Emergencia y de extremo frío como el que se está padeciendo en la ciudad de Madrid. Faltan plazas en la capital, falta prevención por parte del gobierno de Carmena. Son las palabras de la portavoz socialista Purificación Causapié.
En lo que quepa en nuestra mano, nuestra prioridad es que situaciones como estas no se produzcan, no haya recortes en política social y haya además una previsión, porque una ciudad como Madrid no se puede permitir que haya personas que se queden en la calle, insisto, en días como este y en noches como las que estamos viviendo.
Y porque las subvenciones a las ONG en el presupuesto del año pasado todavía no han sido entregadas en su totalidad, exigen los socialistas a Carmena que haga público ya el concurso para este año.
Reunión a esta hora en la Real Casa de Correos. La presidenta regional convoca a los partidos con representación en la Asamblea para abordar un pacto por la regeneración y la transparencia. Una cita a la que solo van a acudir el portavoz del Partido Popular y del PSOE. Ciudadanos y Podemos no asisten. Sus portavoces. Vamos a escucharles a Ignacio Aguado y a Lorena Ruiz Huerta.
Yo creo que ya está bien de reuniones y de más titulares y de más anuncios vacíos. Lo que tiene que hacer es cumplir. Tiene que apostar por eliminar aforamientos, que no lo está haciendo. Tiene que apostar por garantizar que no pueda ser alcalde y diputado regional al mismo tiempo. Tiene que seguir trabajando, por ejemplo, para limitar los mandatos en la Comunidad de Madrid a un máximo de 8 años. Y todo eso está sin hacer. Yo lo que le pido a la presidenta regional es que deje de proponer más reuniones y se ponga a cumplir lo que ya tiene firmado, ni más ni menos.
Le urge a la ciudadanía madrileña que desalojemos por fin al Partido Popular del gobierno, que la gente no puede esperar ya más tiempo porque las políticas del PP son muy dañinas, y con esta crisis de identidad que tiene el Partido Socialista, en el que unas veces también es oposición feroz y dura y otras pues es contemporizador con las posturas del Partido Popular, como por ejemplo asistiendo a este tipo de reuniones.
Mañana en el pleno de la Asamblea Podemos va a plantear la reprobación del consejero de Políticas Sociales después de que durante un pleno monográfico sobre la protección a la infancia Carlos Izquierdo distinguiese entre un niño pobre y otro normal. Esta mañana en Telemadrid Izquierdo se refería a este asunto.
Pero no es una reprobación a la persona, es una reprobación a las políticas. Yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno social, con un fuerte compromiso social, con muchísima sensibilidad social, y eso a Podemos no le gusta, y lo que quiere es romper precisamente con ello.
Móstoles tiene nueva alcaldesa. La edil socialista Noelia Posse acaba de ser investida como regidora en sustitución de David Lucas, que renunció a su cargo el pasado 23 de enero. PESA se convierte en la primera mujer en la historia que va a gobernar el municipio madrileño.
La nueva alcaldesa, que hasta ahora ejercía de concejal de obras, infraestructuras, mantenimiento de vías públicas y festejos, ha contado con el apoyo de los 7 concejales del Grupo Socialista, los 6 ediles de Ganar Móstoles y de uno de los concejales de Izquierda Unida, Los Verdes. Como prioridad más urgente, se ha fijado trabajar en la erradicación de la exclusión social en el municipio.
Y en deportes, Onda Madrid está muy pendiente hoy del Leganés, que esta noche puede convertirse por primera vez en su historia en finalista de la Copa del Rey. Laura Cabrera.
Y un Leganés que es muy consciente de que está viviendo un momento histórico para la entidad y quiere seguir haciendo historia. Para ello necesita ganar o empatar a más de un gol esta noche en el Pizjuán, aunque también saben que va a ser complicado. Escuchamos a Agustinza, central pepinero.
Que una realidad es que ellos están más acostumbrados a jugar este tipo de partidos contra otros rivales, pero bueno, una vez que estás en el verde, yo creo que si tienes las cosas claras no te da para pensar en nada más que lo que tienes que llevar a cabo.
El Leganés cuenta con las bajas de Sivanovski y Mauro Dos Santos, también el capitán Mantovani, que ha tenido que asistir al nacimiento de su último hijo, aunque va a llegar a la cita para estar en la charla habitual inicial en el vestuario antes del partido, que se jugará a las 9:30 en el Pizjuán. Desde las 9 lo contamos en Onda Madrid.
Por cierto, que el Gobierno regional acaba de dar a conocer los galardonados con los premios 7 Estrellas del Deporte de la Comunidad, galardones que distinguen a personas y entidades que han destacado en la promoción y difusión del deporte en la región. Este año, entre los galardonados están el jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, y el Atlético de Madrid femenino, entre otros.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, ¿cómo están las carreteras? DGT María Fornar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos continuamos con una jornada bastante tranquila ahora mismo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. No registramos incidencias reseñables ni en la red viaria principal ni tampoco en la red de carreteras secundarias. Eso sí, recuerden que continuamos en alerta amarilla por precipitaciones que pueden ser en forma de nieve, y de hecho en estos momentos hay 308 carreteras y puertos de montaña afectados por la nieve en todo el país.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación bajos. Tenemos algunos puntos a destacar y recordar. Por ejemplo, estrechamientos de calzada en el paso inferior de la Plaza de Castilla. A esta hora no afectan al tráfico, pero ténganlo en cuenta, ya que en los momentos de hora punta podrían encontrar un tráfico algo más difícil. También tenemos que destacar y recordar que en el túnel de Pío XII están cortados todos los accesos, salvo el acceso desde la avenida de Monforte de Lemos. en sentido M30. A destacar también que el túnel de San Ángel de la Cruz está cortado al tráfico, salvo el acceso por un carril tan solo en sentido Paseo de la Castellana, y el túnel de la Plaza de José María Soler, el que da acceso o salida por la calle de Costa Rica, está abierto al tráfico.
Así concluimos. Más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica, conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolin.com.
Pues eso, 12 y 7 minutos de la mañana, se me está pasando volada la mañana, Alipio, hoy. No sé
sí,
por qué.
Pues ahora más, porque ahora vamos con el pichicato este, ¿verdad? Que me gusta a mí decir. Vamos con música,
Belén,
por lo menos más relajados.
Almonacid, Irene Echeverría están aquí las dos para explicar lo que hay detrás de una pieza de música clásica.
Muy buenas,
a mí
muy
me encanta.
Días. Hoy se te va a pasar el tiempo volando y además volando, Begoña, vas a llegar a Aranjuez. Una localidad madrileña maravillosa, donde, oye, pues se puede dar un paseo muy agradable. Hoy muy abrigado, por favor, eso sí,
sí.
Que hace mucho frío, pero siempre es un buen momento para disfrutar de la magia de esa localidad de Aranjuez. Irene Echeverría, creadora del violín.com, para disfrutar de, yo creo que una de las obras más bonitas de todos los tiempos. Yo he de reconocer que a mí me encanta, me parece una preciosidad, que además es más popular. Hoy en derechos de autor me he enterado yo que es de las que más gana. Cuidadito. Estamos hablando del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una historia de amor detrás de esta obra, de estas que te dejan tocadito. Tenemos la parte de alegría, tenemos la parte de tristeza. Luego vamos a ir explicando todo. Pero además, una de las obras, sobre todo la parte está más triste, la del adagio, la de la melancolía, que ha formado parte de más películas, de anuncios de publicidad, de canciones de pop, de jazz, se ha versionado prácticamente en todos los géneros que nos podamos imaginar, y que es curioso, yo así, revisitando rápidamente, y además, bueno, pues a través de nuestras redes sociales, de nuestro Twitter, tenemos ahí la opción de ver algunos de esos momentos, en películas la he encontrado, el concierto de Aranjuez. En una cosa muy importante, que es directamente Robocop, que esto me ha llegado a mí al alma, que el concierto de Aranjuez esté en Robocop, me llegó directamente al alma en ese momento en el que coge la guitarra con esas manos biónicas, con esas manos de acero, y empieza a tocar para darse cuenta de la sensibilidad que todavía tenía. O en una muy bonita, en la que además he encontrado a Ewan McGregor, joven no, lo siguiente, prácticamente de adolescente, tocando el viento, ambientada en las épocas, en los tiempos de Margaret Thatcher, todo el conflicto minero detrás, y una banda de música que tiene que luchar por salir adelante, y que precisamente uno de los temas que interpreta es el adagio del concierto de Aranjuez. Una auténtica delicia.
La verdad es que es una de las obras emblema de la música española. Es, bueno, a mí me contaban hace años compañeros de la RTV, decían, es que cuando viajamos fuera no podemos tocar otra cosa que no sea el concierto de Aranjuez. O sea, tiene que ser el concierto de Aranjuez y lo que sea, pero siempre sabían que viajaban con eso. Es, bueno, la verdad es que es una maravilla de composición. Todos hemos escuchado esta música y nos hace sentir un montón de cosas, ¿no? Una melancolía, una tristeza, una desesperación. A veces, o sea, no sabes muy bien lo que te pasa por dentro, pero te remueve.
Es como la vida, es como muchos sentimientos todos
juntos. Todos juntos, ¿verdad? Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Joaquín Rodrigo, este compositor. La verdad es que tuvo una vida complicada. Sí. Él nace en Castellón y con 3-4 años contrae una enfermedad y se queda ciego, se queda prácticamente ciego, va perdiendo visión cada vez. Entonces, imaginaos, un niño tan pequeño, pues pocas opciones le quedan, ¿no? Ya para trabajar complicado en muchas cosas, para estudiar también muy complicado. A pesar de todo, él fue un niño mega feliz, o sea, ¿sí? No tenía ningún problema, tenía muchísima imaginación y parece ser que había una escuela de música cerca de donde él vivía, y entonces él se iba allí y se paraba a escuchar la música y no quería hacer otra cosa. Poco a poco empieza pues a aficionarse cada vez más, y este fue el el quedarse ciego precisamente fue lo que le acercó a la música. Hay veces que dices, jo, pues casi fue una suerte, ¿no? Porque igual su vida hubiera ido por otro sitio y en cambio fue un gran compositor. La verdad es que, bueno, empieza a estudiar música, se le empieza a dar cada vez mejor, empieza a ver que la composición también es un terreno en el que él puede, pues eso, hacer sus... Se maneja muy bien. Uh-huh. Todas sus composiciones, claro, él fue ciego durante toda su vida, entonces siempre las tenía que escribir en braille y tenía una persona que lo pasaba después, claro, a partituras para que pudieran leerlas los músicos. Y bueno, pues su vida estuvo llena de como de altibajos, ¿no? De momentos muy felices seguidos de momentos muy dramáticos. Se enamora, él viaja a París para estudiar también, para conocer a otros músicos, y se enamora de una pianista turca que conoce allí, Victoria Kami.
Vicky.
Para nosotros, que somos amigos ya, Vicky. Bueno, pues se enamora de ella. Ella se enamora también perdidamente de él. Además, ella habla del día que lo conoció, como ella estaba muy nerviosa porque sabía que iba a conocer a este gran compositor y enseguida se quedó prendada. De pronto dijo, claro, le saludé tal y de pronto vi, claro, es que no me ve. O sea, fue una cosa como muy, muy emotiva, ¿no? Lo cierto es que las familias de ambos estaban enfadadísimas con esta relación, con este noviazgo,
sí.
Porque Victoria era, bueno, pues pertenecía a una familia bastante, bastante rica, con bastante, sí, bastante nivel. Y pues Joaquín Rodrigo era hijo de un empresario, un comerciante, pero no era tanto nivel como el de Victoria. Entonces, bueno, pues la familia de Victoria para ellos era como bajar de nivel. Y por otro lado, a la familia de Joaquín Rodrigo, que iban a subir de nivel supuestamente, tampoco les gustaba porque la familia de Victoria eran judíos. Entonces, cristianos y judíos no siempre se han llevado demasiado bien. Entonces, bueno, pues la verdad es que contra viento y marea, ellos siguen adelante, se casan y pasan su luna de miel en Aranjuez. Ellos tuvieron este momento de decir, por fin lo hemos conseguido, contra tu familia, contra la mía, nos da igual todo, vamos a vivir nuestra historia de amor. Y él, cuando escribe este concierto, pues recuerda siempre estos momentos que él pasó en Aranjuez. El concierto, aunque el movimiento más conocido es el segundo, tiene tres movimientos. El primero de ellos es un movimiento alegre, animado. Es un movimiento en el
de luna
que
de miel.
Se nos recuerda exactamente. Pues él dice, el mismo Rodrigo recuerda este movimiento diciendo que él ha intentado capturar la fragancia de las magnolias, el canto de los pájaros y el chorro de las fuentes de los jardines de Aranjuez. Bueno, es una melodía abierta, amable, alegre, es una música pues eso que nos hace sentirnos
sí.
contentos. La verdad es que bueno, pues él tiene muy buenos recuerdos de aquella época. Continúa la vida y no siempre les es fácil. De hecho, económicamente hay un momento en el que le va bastante mal a Joaquín Rodrigo y deciden separarse voluntariamente pues para cada uno intentar ganarse la vida en un sitio distinto, de una manera diferente. Gracias a la ayuda, por ejemplo, de Manuel de Falla, pues consigue también acceder a una beca que le daban, consigue un poco levantar la cabeza económicamente, vuelven a estar juntos y Victoria se queda embarazada. Entonces van a tener su primer hijo, están muy emocionados, como claro. Es normal, pero el parto se complica mucho, de forma que el bebé nace muerto y además Victoria está muy enferma, es decir, su vida corre mucho peligro. En este momento en el que la esposa está todavía en el hospital, Joaquín Rodrigo se va a su habitación, a su estudio, y comienza a componer el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, que suena así. Bueno, aquí el ambiente ha cambiado, es más triste, ahora nos explicamos por qué, ahora sabemos que él está pues con muchísima pena, acaba de perder a su primer hijo.
Es como una plegaria.
Y la mujer está, esperas, claro, él está rezando. De hecho, escuchamos este acompañamiento que sonaba al principio, esta guitarra que va haciendo como si fuera el pulso. Es como una especie de latido de un corazón que, si nos fijamos, durante todo el movimiento va a estar sonando. Hay veces que suena más presente, hay veces que es apenas insinuado. Este es el corazón de Victoria, el que no debe dejar de latir porque ya está todavía con un peligro muy grande de morir. Entonces, él está muy triste. Por otro lado, está rezando, está casi suplicando, por favor, no te la lleves a ella también. Y a lo largo de todo este movimiento está intentando aceptar lo que ha pasado. Al principio es una pena muy grande, pero a veces esta pena también se combina con rabia, con no saber, con interrogarte por qué me ha pasado a mí o por qué ha pasado esto. Y todas estas emociones se van sucediendo durante todo este movimiento. Escuchamos este acompañamiento de la guitarra, es el latido de este corazón, y mientras la melodía que nos hace, es una melodía, siempre lo hemos sentido cuando escuchamos este concierto, es como muy introspectiva, sí, muy como para mirarte para adentro, y en este caso sabemos que estamos simplemente asimilando un dolor muy grande, una pena muy grande que él sintió.
Es un poco dejadme en paz, ¿no?
Sí, es mi momento, tengo que sufrirlo, ya pasará, pero ahora estoy sufriendo mucho. Llega el momento de las preguntas también, y esto, ¿por qué? Entonces la música se vuelve también un poquito como, se enfada un poquito, ¿no? Es como, vale, sí, pero habiendo tanta gente en el mundo, y yo ya lo he pasado tan mal,
y
hay mucha gente que es muy mala, y yo no he hecho nada para merecer esto. Entonces, bueno, pues es muy natural en una persona que se pregunte, ¿por qué me está pasando a mí esto? Y al mismo tiempo, la súplica. Por favor, no te lleves también a Vicky, déjamela, que la necesito. La música va ganando en intensidad y es el momento en el que empezamos a sentir un poquito la rabia, la impotencia, el no poder, el que nada dependa de ti, ¿no? Sí. Es como yo estoy aquí sin poder hacer nada y mi mujer se está muriendo en el hospital y mi hijo se acaba de morir y no puedo hacer nada. Lo cierto es que a lo largo de todo este movimiento vamos pasando por... Es como meternos dentro de la cabeza de una persona que acaba de tener un dolor tan grande y todo lo que le va pasando. Y la verdad es que la música lo refleja perfectamente bien, ¿no? Cada una de estas emociones, como hay momentos en los que parece que no puede más, que dice, bueno, pues ya está, hasta aquí he llegado. Como hay momentos al final en que decide, bueno, pues es que me ha pasado esto y yo no puedo hacer nada más, pues habrá que aceptarlo, ¿no? También. Entonces, la verdad es que es maravilloso escuchar este segundo movimiento. Pensando un poco en eso, en todas estas emociones que se van sumando.
Que antes de saber la historia, es una obra que siempre conmueve, o sea, tú la escuchas y te conmueve.
No sabes por qué exactamente. Sí.
No sabes qué es lo que hay detrás, pero estás como en constante...
Sí, como cambiando, ¿no? Como si algo
con la piel como de gallina y diciendo qué está pasando.
Hay un montón de emociones que están ahí y están tan bien reflejadas que aunque no conozcas la historia... te están llegando, ¿no? Es la magia de la música también, que la emoción te llega aunque no sepas qué la originó. Bueno, es el segundo movimiento, es el más conocido.
Este es el de las pelis, Robocop, tocando el viento, en series de televisión como Mad Men, ha sido banda sonora de anuncios de perfumes, de anuncios de coches, hasta por doquier.
Sí, la verdad es que es una música que ha dado la vuelta
y
al
tiene
mundo.
Letra, y tiene
también,
letra.
También le han puesto letra.
Richard Anthony, exacto.
Bueno, tiene tres movimientos, lo hemos dicho. En el tercer movimiento, Joaquín Rodrigo de nuevo vuelve a recrear el ambiente de los jardines de Aranjuez, un baile gentil, un baile formal, en el que, bueno, pues el ritmo tiene mucha importancia. Vamos a quedarnos un poco con un movimiento alegre. Y aquí aprovecho para contaros que Victoria vivió y que más tarde tuvieron otra hija, que es Cecilia Rodrigo, que actualmente se ocupa, bueno, pues de preservar un poco el legado de su padre, de difundir la música de Joaquín Rodrigo. O sea que, bueno, dentro de todo a la historia acabó bien.
Mira qué bonito lo que dijo un día Joaquín Rodrigo de su mujer. No he vivido nunca en la oscuridad porque Victoria estuvo siempre a mi lado y ella fue mi transcriptora de luces y paisajes.
Qué bonito.
¿Te dicen eso? Y es que te derrites.
Sí, es una historia de amor que veremos y hablaremos de ella el próximo lunes, como siempre, en nuestras audiciones comentadas. El lunes que viene a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información en elviolin.com.
Ahí está, que nos toca saber mucho más de esta historia, este concierto de Aranjuez, que yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a escuchar de otra manera. Y vamos a saber por qué nos conmueve tanto.
Seguro.
Irene Echeverría, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Es verdad, se me ha pasado volando.
Esa era la idea.
Onda Madrid.
La Copa en Onda Madrid. El Leganés está a un partido de hacer realidad un sueño y lo estamos viviendo con ellos. Esta noche, a partir de las 9, toda la previa y la retransmisión de un partido para la historia. Desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Leganés. Partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Queremos seguir soñando con el Lega.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Hay 22 minutos de la mañana. Saben que todas las semanas, concretamente los miércoles, intentamos echar una mano a gente que, bueno, pues puede tener una situación en su vida normalmente difícil y sobre todo que muchas veces pues uno está como desorientado, como que no sabe a quién acudir o qué hacer. Una de esas situaciones, probablemente la más, bueno, pues típica en ese sentido, puede ser cuando se nos diagnostica a nosotros o a alguna persona muy cercana a nosotros una enfermedad. Ese shock que podemos sufrir, bueno, pues nos deja muchas veces incapacitados para saber cómo actuar, pero para eso están los especialistas, los expertos, gente como María Jesús Álava Reyes, para nosotros la mejor, nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús, que digo que yo no sé si es una de las, bueno, eso y la pérdida de un ser querido probablemente sean dos de las situaciones más difíciles, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Además, la situación de un diagnóstico de una enfermedad grave, efectivamente se produce un antes y un después en nuestra vida, porque la persona siente una incertidumbre enorme. Es decir, una persona se te muere, es el de los hechos más trágicos que te pueden suceder, pero está ahí. Cuando te diagnostican una enfermedad grave a ti o a una persona cercana, lo que sientes en ese momento es una angustia, una ansiedad. ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionaré? ¿Qué le ocurrirá a mi familia? ¿Cómo voy a evolucionar? Este va a ser el principio del fin. Sin duda es uno de los peores momentos y la fase previa hasta que se confirma el diagnóstico que sea, ese es el instante en el que todos los enfermos nos dicen que peor lo han pasado y que más hubieran necesitado un apoyo, una ayuda psicológica.
Podemos dividir un poco si la enfermedad nos la diagnostican a nosotros o si es a una persona cercana. Porque si es a nosotros también te queda un poco, bueno, primero evidentemente saber si vas a salir de ella con vida.
Sí.
Pero luego también en qué situación dejas la vida que tienes alrededor, tus hijos si los tienes, tu pareja si la tienes, cómo hacerlo, ¿no? Esas son, claro, me imagino, las preguntas que te surgen.
Claro, es una de las principales angustias que tiene la persona, ¿no? Que te dice, a ver, imagínate, soy madre, soy padre, tengo estos hijos o soy una persona que tengo mis padres dependientes y que solamente yo les puedo cuidar. Bueno, cada persona tiene una situación, la suya, a veces también a nivel económico, determinadas circunstancias que te pueden condicionar, que la persona te dice, a ver, si mi vida ya era difícil, entre comillas, ahora con esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago frente? Cuando estoy sin fuerzas, sin energía, cuando pienso que a lo mejor me voy a morir, ¿qué es lo que va a ser? Hay personas que te dicen, es que yo era el baluarte de mi familia y ahora resulta que soy la persona que les da trabajo, que les crea una inseguridad enorme. Soy la fuente de enfermedad en la casa. ¿Cómo puedo reaccionar ante esto? Bueno, ahí afortunadamente la psicología puede ser, desde luego, nuestro mejor aliado, no solamente con nosotros, que por supuesto, sino también con esos familiares, esas personas cercanas que en un momento determinado dices que puedo hacer y que les podemos orientar y ayudar tanto en función de cómo es cada persona.
Yo te quería preguntar, María Jesús, porque también en este punto surge siempre, bueno, pues hay una especie, no sé si decir debate, ¿no? Pero hay gente que cree una cosa y otra. Si a las personas, pues gente mayor, por ejemplo, ¿no? Que se le diagnostica a lo mejor un cáncer, una persona que hay hijos, te pongo ejemplos, que no quieren que esa persona lo sepa. Vosotros como especialistas, ¿qué creéis que es mejor? ¿Que la persona que tiene la enfermedad sea el primero y el que gestione a quién se lo dice o a quién no? ¿O que realmente creéis que puede tener algún beneficio el ocultar una enfermedad a ciertas personas?
Pues tú fíjate, aquí a veces este es un debate que además hablamos y discutimos en ocasiones mucho con nuestros compañeros médicos, ¿no? Porque en teoría, dices, todo el mundo tiene derecho a conocer la verdad. Y por supuesto, ese es un derecho innegable. Lo que pasa es que depende mucho cómo se lo digas. Puede hacer una función de ayuda o todo lo contrario, ¿no? Es decir, aquí la respuesta, mira, no puede ser universal. Tiene que variar un poco en función de cuáles son las características de la persona afectada. Es decir, cuando trabajamos juntamente pues desde la psiconcología y trabajamos un poco con los cirujanos y oncólogos, y lo que les decimos es, oye, ¿por qué no analizamos cómo es la persona? ¿Qué edad tiene, por ejemplo? ¿Es una persona optimista, pesimista, valiente, cohibida? ¿Es una persona segura, insegura, triste, luchadora, perseverante? Porque eso nos va a dificultar o nos va a ayudar mucho. Es decir, ¿es de las que se crecen ante las dificultades o es de las personas que se vienen abajo, ¿no? También es muy importante saber si es un primer diagnóstico o si cuando ya le hacen determinadas revisiones médicas han surgido problemas. La forma de afrontarlo es muy distinta, ¿eh? Hay personas que ante un primer diagnóstico reaccionan con mucha fuerza ante una recidiva, ante una serie de complicaciones, se te hunden literalmente. A ver, decías tú al principio, Begoña, que cuando a una persona le diagnostican una enfermedad grave, hay un antes y un después, y es así. Y hay personas que reaccionan negando la realidad y diciéndote que, bueno, pues que seguramente se trata de un error, que es una equivocación, que no se han dado cuenta. Hay otras que se muestran valientes y con fuerzas para luchar. Un tercer grupo se va a hundir y se van a quedar totalmente bloqueados. Y con estos pacientes son los que decimos que tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, no hay que mentir, pero hay que medir muy bien lo que decimos. Es decir, no les podemos exponer algo con una crudeza que ellos no puedan asimilar. Es decir, porque entonces lejos de ayudarles les hundimos, ¿no? Y dejan de luchar ante esa enfermedad. Es decir, una persona a la que acaban de diagnosticarle una enfermedad grave necesita apoyo. Necesita fuerza, pero sobre todo necesita esperanza. Y si tú le quitas toda la esperanza, yo he visto aquí casos tremendos, ¿no? De personas que te dicen, mira, María Jesús, ¿pero qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir si no hay nada que hacer? Si no puedo hacer nada, si lo único que me queda es sufrir, lo único que quiero es que esto se termine pronto, cielo santo, y que mi familia lo pueda llevar de la mejor manera. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, a ver, la forma de decirlo, muchas veces hemos acompañado a médicos y a familias en esta experiencia para ayudarles, ¿no? Fíjate, es muy fácil. Bueno, no es fácil, Begoña, pero cuando tú le empiezas a decir a la persona, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué crees que tienes? ¿Qué piensas que te puede pasar? Te va dando pautas muy claras de hasta dónde puedes llegar. Tú lo que haces es que dejas que ella te vaya formulando las preguntas en voz alta y que te diga todo lo que siente en ese momento. No le cortes nada. Deja que expreses todos los temores, todas sus angustias, y a partir de ahí reconduces. Y le dices, pues mira, pues efectivamente, tienes una enfermedad, oye, qué seria, que va a necesitar lo mejor de todo lo que llevas dentro. Pero afortunadamente hoy en día tenemos este tratamiento, te va a pasar estas cositas, vamos a poder ayudarte de esta forma, a nivel familiar lo haremos así. ¿Tú sabes lo que cambia un diagnóstico muy serio? Lo que cambia en función de cómo se lo digas. Es decir, al final, mira, los estudios que se hacen de a veces te dicen, depende mucho de las variables psicológicas de una persona para que tenga una enfermedad o no. Hay gente que te dice, ser una persona negativa, pesimista, significa que voy a terminar con un cáncer. Bueno, todos los estudios que se han hecho te dicen, a ver, eso no está para nada demostrado. Lo que sí que está demostrado es que una vez que a ti te dicen una enfermedad, cómo sea tu actitud para afrontarla va a depender mucho del pronóstico y del diagnóstico posterior. Es decir, esta persona realmente va a poner toda su energía para ayudar o esta persona se nos va a hundir. No se puede decir a todas las personas de la misma manera que tienen una enfermedad. Hay que buscar cómo es esa persona, cómo lo puedo hacer y cómo siempre, insisto en esto, Begoña, cómo siempre le dejamos una esperanza y una parte activa ante la enfermedad. Es decir, a la persona lo que le tienes que decir, porque lo que te va a decir es ¿qué puedo hacer? Y a veces, y esto un poquito en los congresos y interdisciplinares con médicos, les decimos, tú no le puedes decir a una persona que lo que tiene que hacer es tranquila, esperar a ver cómo va el tratamiento. No, le tienes que decir, pues mira, a nivel físico es muy importante que consigas descansar y lo vas a hacer de esta manera. A nivel de alimentación convendría que tomaras esto, que hicieras lo otro, aunque sea incluso un poco placebo. Pero la persona tiene necesidad de formar una parte activa, porque entonces además va a estar centrado en la curación y en ver cómo puede ayudar y no en cómo su enfermedad le va minando.
Oye, María Jesús, una cosa, al hilo de esto que comentas. Claro, sí, es decir, está demostrado el efecto terapéutico de la psicología en casos, por ejemplo, pues de procesos oncológicos. Es decir, una vez que se trabaja con el paciente y, en fin, se le dan, digamos, herramientas para afrontar esa enfermedad con otro ánimo, con otra disposición, eso tiene un efecto también somático, tiene un efecto fisiológico de mejor respuesta a los tratamientos.
Sin duda, Lipio. Tú fíjate que además este es un punto crucial y en el que además quiero insistir mucho porque hay corrientes absolutamente nada científicas, que le dicen a una persona, mira, si tú has tenido un problema de herencia, imagínate, o de pelea con tal, te va a suceder tal cosa, vas a tener este tumor tal. Eso por Dios es una salvajada, es decir, eso se ha visto y la mayoría de los autores consideran que la influencia de los factores psicológicos, lo decíamos antes, tiene lugar alterando la susceptibilidad del individuo a la enfermedad, pero no provocándola. Es decir, cuanto más positiva sea la actitud del paciente para salir adelante, sin duda, mejor van a ser el pronóstico y los resultados alcanzados. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en los efectos a largo plazo del tratamiento y en las recidivas. Es decir, se ha visto que cuando la actitud de una persona es muy negativa, muy pesimista, muy poco luchadora, tiene muchas más probabilidades. Con las mismas características de enfermedad en la misma fase, estadio, muchas más probabilidades de recidiva, de que eso vuelva a suceder, que cuando tienes una persona que pone todo el ánimo, toda la energía, toda la fuerza del mundo. Yo conozco personas que los pronósticos eran atroces, es decir, muy infaustos, muy de difícilmente va a durar usted más de un año, y de esto puede hacer 15 años. Y no se equivocaron los médicos en el diagnóstico. Lo que en ese momento no vieron era la fuerza que podía tener esa persona para salir adelante. Seguro que todos tenemos, o en primer lugar, o personas cercanas, casos que hemos visto de personas que dices, caray, con la enfermedad tan grave que tiene, y cómo está viviendo y cómo es capaz de seguir. En eso depende la actitud. Por eso la psicología es tan importante, para sacar esa parte, digamos, lo mejor de cada uno de nosotros, especialmente cuando la persona lo ve todo negro, y para ayudar a esos familiares, ¿no? Y para eso es tan importante esa actitud de cercanía que tienes que tener con la persona, especialmente con la persona que se muestra muy pesimista. A ver, la que de por sí es una persona positiva, luchadora, bueno, si además tiene esa sensación de que su familia la necesita, no te quiero ni contar. O sea, lo malo, fíjate en ese aspecto, Alipio, es cuando una persona piensa, bueno, mira, el que yo me muera tampoco ya le va a afectar a nadie. Si cuando una persona dice, no tengo familias cercanas, no tengo personas que bueno, pues que esto que casi es como una liberación, ahí lo tenemos mal. Cuando tienes una persona que dices, pues es que me necesitan mis hijos, mi marido, mi tal, ahí tenemos muchísimo a favor. Pero ojo, ¿qué haces con una persona absolutamente pesimista, negativa? Bien, ahí es donde sí que les tenemos que decir que la psicología nos puede ayudar, pero fíjate, hay un tema que es crucial. Hay que armarse de toda la paciencia del mundo, toda, porque esa persona va a necesitar que nos diga todos sus temores, todas sus insatisfacciones, todas sus quejas. En ese momento, además, decía, le influye a nivel somático.
¿No? Uh-huh.
Claro que se desahogue. ¿Le influye a nivel somático? Claro. Y va a tener más vómitos o menos, fíjate, que parece esto una bobada, en función de cómo sea también un poquito esa actitud. ¿Lo va a vivir de una manera o lo va a vivir de otra? Dices, pero esto es a nivel fisiológico. No solamente fisiológico. La actitud que tú tengas para afrontarlo te predispone de una forma u otra. Hay personas que necesitan, entre comillas, lo de necesitar, mostrarse un poco como agresivas, ¿no? Con las personas que están al lado. Es decir, en un momento determinado la persona se siente tan perdida, tan mal, que necesita rebelarse. ¿Con quién lo haces? Pues con quien tienes al lado. O sea, tiene muchas veces que la pagas pues con tu pareja, con los hijos, con los padres. Bueno, ahí siempre les decimos que las personas que están cerca, a veces tienes que hacer un poco de todo, y en ese de todo es pues de parar los golpes de alguna forma, ¿no? Y de saber que a pesar de lo que nos digan, que a veces podrán ser incluso tremendamente injustos, a pesar de eso vamos a estar a su lado, y además a pesar de eso nosotros tenemos la esperanza y la seguridad de que se va a conseguir recuperar. Pero influye una barbaridad el cómo lo afrontemos desde el punto de vista emocional. Claro que influye en la parte de cómo somatizamos o no somatizamos ante esas circunstancias.
Pues no sé si, bueno, ya hemos dicho, pero un consejo así rápido, aparte de paciencia, que me ha gustado mucho cuando has dicho armarse de paciencia, sí. O un par de consejos así rápidos para afrontar eso, ¿no? O a lo mejor decírselo a una persona.
Efectivamente. A ver, decíamos que la cercanía es fundamental y la comprensión ante los miedos y el malestar. Cuando estemos además incluso en primera persona, no tenemos que minimizar el problema. Es decir, no se trata de que nos engañemos, porque hay una parte del cerebro que tarde o temprano nos va a decir, oye, que esto no es así, pero sí de mantener, decíamos, esa esperanza. Tenemos que intentar, decíamos, tener una actitud muy activa. ¿En primera persona o si es en otras personas? Si ha habido veces que vas y te encuentras a la persona que está mal en la cama, que no se quiere levantar, sentada, sin tal, el conseguir que salga. Que salga, por ejemplo, a la calle, o que ande un poquito en casa, si la situación es de gran debilidad, que haga pequeños ejercicios con las manos, con los pies. Esto es fundamental. El tema más cognitivo, es decir, ¿qué hacemos con esos pensamientos cuando realmente la persona está absolutamente amargada por la situación que está viviendo? ¿Cómo le enseñamos? ¿Cómo le enseñamos a cortarlos un poco? Y sobre todo, ¿cómo le enseñamos a llevar su mente a otro sitio? ¿Utilizando qué? Lo que más le interese a cada persona. Fíjate, recuerdo hace poquito, un par de semanas, una persona que estaba muy enfrascada y me decía, es que no consigo quitar mi mente, María Jesús. Y en ese momento, pues yo que sabía que le gustaba mucho viajar y tal, le dije, oye, por cierto, y cuando fuiste a la India y tal, ¿y qué viste y tal? No sé qué. Al cabo de media hora la persona me dijo, ¿llevo media hora hablando de viajes? Digo, efectivamente. Es decir, si tú eres capaz de centrar tu mente en algo que te guste, puede ser los viajes, puede ser cuando nació tu hijo, cualquier circunstancia de tu vida que te pueda llamar poderosamente la atención, pero hazlo en activo. Hay gente que te dice, bueno, es que veo la tele, pero a los 5 minutos, bueno, eso es muy pasivo. La radio es más activo, ¿ves? La radio nos permite estar ahí constantemente, escuchar, hacer otras cosas, darle vueltas, pero sobre todo, enfráscate en algo, ponte en primera persona, ponte a recordar algo, a hacer algo, a escribir algo, eso es fundamental. Por otra parte, bueno, hay que buscar siempre algo que nos ayude con nuestro estado de ánimo, ¿no? Y con esa motivación. Es el momento de tener al lado personas positivas. Y esto, fíjate, que a veces hay personas que me dicen, ¿le ha dicho usted a mi hija o a mi madre que no esté con ella? Y le digo, efectivamente. Y se lo hemos dicho. Y se lo hemos dicho porque no es una persona que le sume, todo lo contrario. Entonces dices, mira, yo no quiero que estés con tu hija para llorar. Yo quiero que estés con tu hija para levantarla, que es muy distinto. Porque necesitamos constantemente que se esté animando. Necesitamos que recupere esa alegría, esa sonrisa, lo que decíamos. Mantener un poquito esa esperanza. Y necesitamos que sea un esfuerzo que le llene de dignidad. Y esto me decís, ¿en qué consiste? Hay a veces que las personas se sienten tratadas como si fueran una especie de trapito, ¿no? Y que dicen, jo, me están tratando como si fuera una niña pequeña, un niño pequeño. No se trata de eso. Es decir, tenemos que conseguir que sienta que le estamos respetando, que le estamos ayudando, pero que le estamos sobre todo reconociendo lo que en ese momento está haciendo. Esto es fundamental. Es decir, la persona que tiene una enfermedad, lo que hay que decirle es lo valiente que es, aunque tenga miedo, pero lo valiente que es, cómo lo está afrontando, cómo para nosotros significa una gran admiración realmente ante la que tenemos en ese momento, ¿no? Y hacerle ver poco a poco los pequeños avances que vaya teniendo, si efectivamente están sucediendo, y si no, que olvide, es decir, que olvide cómo va, digamos, empeorando poquito a poco en ese sentido. Este es un tema que es crucial.
Fantástico, pues nada, nos quedamos con estos consejos de María Jesús Álava para saber cómo luchar, cómo afrontar las enfermedades graves cuando se dan, bien que nos afecten a nosotros o a algún familiar muy cercano. Sí. Muchísimas gracias, María Ángeles.
A nosotros, y lo que decimos siempre y por encima de todo, apoyo y que sepamos que nuestro calor va a ser insustituible y que nuestra comprensión es el mejor bálsamo que puedan tener estas personas.
Nos quedamos con eso.
Y se sale, ¿eh? Hoy en día se sale de la mayoría de las enfermedades.
Eso está bien, sí, señor. Está siempre bien, hay que verlo desde un lado de positivismo.
Sin duda.
Y de mirar hacia adelante.
Y además lo que dices es verdad, que cada vez se supera más.
Claro, pues, y con esa actitud, de verdad, si es que es tal la diferencia, cómo se viva de una forma o de otra, que es un tema fundamental. Y eso se puede trabajar. Y siempre les decimos a las personas, cuando estés en una situación así, por favor, es el momento de pedir ayuda. La mayoría de los hospitales, de los centros, ya tienen unidades de apoyo psicológico. Pero si no, que lo pidan, si no, que lo busquen por su cuenta. Pero que no lo vivan solos, por favor.
Muy bien. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, María Jesús.
Un abrazo enorme a los
dos. Hablamos el miércoles que viene.
Así lo hacemos.
Venga, un beso.
Y que nos sigamos escuchando además en los podcasts.
Eso es.
Venga.
Hasta luego.
Onda Madrid. Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 44 minutos de las 12 del mediodía y en esta recta final de Buenos Días Madrid, como siempre hacemos, hacemos un guiño a la cultura. Y hablando de cultura, hoy hablamos de música, la que ya están escuchando, que tiene, bueno, los autores son un grupo que viene de Almería, pero que tiene nombre de presidente norteamericano.
Son los chicos de Nixon. Sergio. Muy buenas, Alicio. Muy buenas,
¿cómo
Begoña.
Es esto? ¿Cómo es esto de Nixon?
Pues ahora se lo preguntamos porque también tiene su historia y porque ellos son muy fan del Watergate. Así que no vas desencaminado. Vale, vale. Pero ellos hoy tienen ganas de fiesta, como este tema, que forma parte de su tercer disco, Utopía, porque estamos de celebración. Ellos, sobre todo, porque tienen presentación hoy en Madrid de ese trabajo que estamos escuchando en primicia, porque hasta el viernes no es una realidad. Hoy lo presentan en directo en la Sala Costello de Madrid. Una presentación en la que van a sonar unos temas que nos van a llevar a su universo, al universo de Nixon. Están por aquí ya Alex, la voz cantante de Nixon. Muy buenas, Alex.
Hola, buenas.
Ha venido también Juanmi con la guitarra.
Buenas.
¿Qué tal, Juanmi? Y también tenemos por aquí Pedro, batería de Nixon. Muy buenas, Pedro.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, sobre todo lo que este disco nos inspira es ganas de disfrutaros, de sentiros bien de cerca y sobre todo de poner los pies en la tierra después de estar flotando y sintiendo el vértigo del espacio exterior. Esa fuerza que sentimos, porque yo ya siento, Alipio, Begoña, los pies encima del suelo para dejarme llevar, dejarme, poquito, el ritmo, bailar, una particular odisea 2001, chico, que habéis vivido, ¿no? Después de 3 años de no parar, intensa gira, y ya por fin nuevas canciones. Y ya, ¿tenéis los pies en la tierra vosotros también, Ale?
Bueno, aún no, pero ha sido una gran odisea, muy buena palabra, porque ha llevado muchísimo esfuerzo crear este disco. Veníamos de estar mucho tiempo de gira y necesitábamos ya volcarnos en la composición de un nuevo disco, un nuevo trabajo. Y bueno, creemos que hemos puesto todo nuestro cariño a este disco, haciendo algo que con lo que realmente estamos a gusto. Así que solo falta que la gente lo tome de la misma manera.
Ajá. Gravitacional, el tema que suena, el primer videoclip de este Utopía, en el que jugueteáis con la estética del espacio exterior. Bueno, hay que verlo. También nosotros en Twitter hemos puesto y en Facebook el enlace al vídeo, ese astronauta protagonista de ese trabajo. Yo no sé si sois fans vosotros de las películas también, de astronautas, de marcianos, de bichos, estas cosas. A ver, Pedro.
La ciencia ficción y Jorge Watts, el director del vídeo, la verdad es que se inspiró un poco en la obra de Stanley Kubrick en 2001, porque hay, de hecho, hay varios planos que nos recuerdan un poco a la atmósfera que había dentro de la nave. Y
pero no está el mono, ¿eh?
Al final, quizás, lo más bonito del vídeo, aparte de que está acompañado de una imagen brutal, es el mensaje que manda, ¿no? De cómo emprendes un viaje a lo desconocido, el miedo que sientes, pero al final eres tú el que está decidiendo cómo hacerlo. Entonces nosotros alucinamos cuando él generó ese concepto. Estamos súper contentos.
¿Y ese trabajo ha sido un poco para vosotros viajar o dar un paso hacia lo desconocido?
Sí, bueno, por el proceso que llevamos es el tercer disco, aunque uno era corto y estos dos últimos son largos. quizás es el trabajo en el que ya estamos haciendo realmente lo que queremos, porque bueno, todo tiene un proceso y este disco es sinceramente lo hicimos para nosotros, intentando que le guste a la gente. Es decir, no, normalmente se empieza haciendo discos para la gente, este lo hemos hecho para nosotros y bueno, creemos que si las canciones no las creemos nosotros, la gente se las va a creer.
¿Y eso qué supone de cuando cuentas? ¿Es un disco hecho para nosotros? ¿Que uno suelta lastre, suelta presión? ¿O qué supone ahora de crear y de componer las canciones o presentarlas al público?
Pues a la hora de componer este año, el 2017, tuvimos claro que queríamos un poco desprendernos de esa presión de querer gustar a la gente como primer objetivo. Y decidimos experimentar, innovar, quitarnos esa especie de vergüenza que tenemos a intentar hacer cosas nuevas.
Eso, a ver por lo que dirán, ¿no? Que no, sí. Me siento yo cómodo.
Y sobre todo, pues, y hacer todo de todo. Es decir, Juanmi, que guitarra, pues, hacía batería, todos tocamos los instrumentos de todos y sobre todo nos divertimos un montón, que al final eso se muestra en el disco.
¿Se han divertido? Ahora nos contarán alguna anécdota del proceso
pues que
de grabación. Momento. Pero queremos divertirnos un poquito nosotros también. Se han venido con la guitarra, le decía Juanmi que ya está preparado. Alex tiene la voz ahí poniéndola a punto para la gran cita, recordamos, esta noche en la Sala Costello. El disco se llama Utopía. Ahora os preguntaremos por vuestras utopías que queréis que se conviertan en realidad, pero ¿os parece que hagamos un adelanto así en acústico, claro, de cómo suena Nixon en directo?
Sí, perfecto. Además es bueno, es una canción que hicimos un retiro espiritual para componer el disco en Trevélez, que es el pueblo más alto de la península. Y allí salió en otro formato. El disco es como muy electrónico, pero nació con un estilo folquero. Así que bueno, está bien enseñarlo también en sus inicios.
No consigo ver, solo puedo tocar lo que he imaginado este tiempo atrás, este tiempo atrás. Y aunque yo la haya creado y no lo logré encontrar, en mi cabeza no existe lugar que pueda encontrarme. Solo puedo describirlo y aceptar que sus vidas son espacios disfrazados de inseguridad, que sus vértebras se tuercen lo que pueden y después se quebrarán, se quebrarán.
Adelanto de lo que va a sonar esta noche en la Sala Costello. Primera cita de toma de contacto con estos, sí, temas, desde Almería a Madrid, luego para rodar, para girar este trabajo por distintos escenarios, sobre todo festivales, porque vosotros sois muchos de festivales, y sé, sí, que habéis confirmado fecha también en uno al que vosotros tenéis especial cariño y aprecio, ¿no?
En el Granada Sound. Tenemos, sí, confirmación de Granada Sound.
Ajá, estamos, sí, flipando, sí, porque, sí, realmente es... Aparte de que es una ciudad a la que tenemos mucho cariño por la cercanía y porque es quizás una de las cunas importantes de la música de este país, para nosotros pues tiene mucha influencia, claro. Aparte de eso, es un festival al que volvemos y bueno, volvemos con más fuerza, con más experiencia y esperando llegar a bastante más gente.
Pero vosotros, según lo que estáis diciendo, parece que es que solamente os escucha gente de Almería y no, ¿no?
No, 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 no,
no, no, no. De hecho, tenemos muchísimo público, tanto, por ejemplo...
¿Y cuidáis a los fans? O sea,
sí,
me refiero...
vamos. Sí, si quizás, tuvieran línea abierta, yo creo que hablarían y sí.
Quizás
sí,
tenemos,
sí,
un problema y es que a veces, lo metemos en la familia, cada vez la familia es más grande y hay veces que no entramos en los sitios. Y, pero bueno, al final te llevas amistades de todos los sitios. Al final, si estás transmitiendo con tu música a alguien, es que tienes una afinidad y eso siempre es bueno.
Uh-huh. Decía yo, Utopía, un disco que tenía que ver, por el arranque, por la canción que elegí.